La historia se construye así. Noticia de esta misma tarde, hace minutos, que está ya rulando por todas partes. Ha muerto Antonio Tejero, el autor del golpe de Estado del 23F, aquel teniente coronel de la Guardia Civil que entró en el Congreso. Así lo hemos contado hace algo más de una hora. A sus 93 años ha fallecido el teniente coronel Antonio Tejero. Su muerte se ha producido tan solo dos días después del 45 aniversario del intento de golpe de Estado y el mismo día de la desclasificación de aquellos papeles.
En estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque
fue expulsado del cuerpo, condenado a 30 años de cárcel, de los que solo cumplió la mitad. En 1996 obtuvo la libertad condicional. Fue el último de los condenados por el golpe en salir de la cárcel, tras permanecer 15 años y 9 meses, la mayor parte en el castillo de Figueres. Era el único recluso. Tras salir de prisión, se debía pasar largas temporadas en un apartamento de Torre del Mar, en el municipio malagueño de Vélez, Málaga. Sus paseos en verano por la playa o el paseo marítimo, ya con pelo y bigote muy encanecidos, claro, no eran extraños para los veraneantes de la zona, que le veían acudir a misa los domingos en una capilla de un barrio de pescadores con la Virgen del Carmen. La última vez que le vimos en público fue en 2019, en el cementerio de Mingo Rubio, el día en el que sacaron los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Una barbaridad total.
¿Cree que se quedarán ahí finalmente? ¿Cree que el gobierno podrá...?
Si tienen vergüenza, sí.
El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que había muerto. Algunos medios lo llegaron a publicar. La familia salió a desmentirlo. Casualidad o no, su muerte, como digo, coincide con el mismo día en el que el gobierno ha desclasificado los documentos del 23F. Papeles en el que hemos visto los mensajes que el teniente coronel mantuvo con la Casa Real durante aquella tarde. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hablamos de miles de páginas que incluyen informes internos, notas manuscritas y, sobre todo, comunicaciones mantenidas aquella tarde entre el coronel Tejero y la Casa Real. ¿Y qué revelan esas conversaciones? Pues, en primer lugar, confirman que existió contacto directo durante las horas clave del asalto al Congreso. Los documentos recogen mensajes en los que Antonio Tejero traslada la evolución de la situación dentro de la Cámara y recibe indicaciones claras desde el entorno del rey. Y, en todo momento, las respuestas desde Zarzuela hacen hincapié en defender el orden constitucional y en la necesidad de frenar cualquier intento de ruptura. También se aprecia la tensión del momento, porque se habla de movimientos de tropas, de tiempos, de qué unidades estaban posicionadas, cuáles permanecían a la espera, pero los mensajes refuerzan la tesis de que la Casa Real actuó tratando de defender la Constitución. Por ejemplo, el rey mantiene una conversación tensa con el general Alfonso Armada, que es una de las figuras clave implicadas en este intento de golpe de Estado, y también le desautoriza y le ordena mantener el orden. También realiza llamadas telefónicas a las distintas capitanías generales para asegurar la lealtad del ejército y tratar de frenar así la expansión del golpe. Después, llegaría su comunicado. Aunque durante años se especuló sobre las intenciones de los golpistas, y ya sabes que siempre se habló del elefante blanco, una autoridad militar superior que respaldaba el golpe, lo cierto es que la actuación final de la Casa Real fue determinante para que los golpistas se rindieran tras 18 horas de tensión.
Mira, nos vamos hasta aquel día con Tejero en el Congreso, hablaba con su enlace en el exterior, el ultraderechista, también condenado, el civil, Juan García Carrés.
No, Valencia he llamado yo ya.
Bien.
Pero empieza a moverte para que la unidad esa llegue lo antes posible.
Pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto continuo,
La unidad que esperaba Tejero era la acorazada Brunete, que con sus 1.300 soldados y sus tanques tenían que tomar Madrid.
No te iré. Dame tu teléfono donde te puedo localizar. ¿Hay alguna baja?
Oye, estamos aquí en las Cortes.
Pero dame el teléfono de las Cortes, coño.
Pero tú no lo sabes.
Yo no lo sé, coño.
Ese era el nivel. Mientras se producen las conversaciones, Tejero retenía a punta de pistola al gobierno y a los diputados.
Aquí habrá una antigua conocida tuya.
¿Sí?
Juan.
¿Quién eres?
Oye, mira, soy el gabinete telegráfico.
Hola, guapa.
Hola, soy Josefina.
Muy bien. Bueno. Oye, que se ponga Antonio. Oye, esto, ¿hay algún herido?
Nada.
En el exterior, la radio seguía informando de los intentos por parar el golpe.
Sí.
Es el sonido directo que cogió Televisión Española. Todo mientras el director de la Guardia Civil fue el primero que se dirigió al Congreso para intentar detener a Tejero.
Teniente coronel, deje usted ya esta aventura, entréguese y acabe con la locura. Y me dijo mi general, primero le mato y después me pego un tiro.
Con esta respuesta, Aramburu Topete se dirigió al Hotel Palace frente al Congreso. Fue el lugar en el que instaló el gabinete de crisis. Tejero no se rendía, de momento. Y fue García Carrés quien volvió a llamarle.
¿Qué hay, Buenillo?
Oye, marchas militares en Radio Nacional.
¡No me digas!
Sí, señor, morada alta, morada alta.
Dice, marchas militares en Radio Nacional, y es que claro, Radio Televisión Española, Prado del Rey, estaba tomado por los soldados del cuartel de transmisiones, que está justo al lado de las instalaciones de Prado, siguen ahí. Yo estaba allí, yo era un chavalín, estábamos grabando en Aplauso, yo bailaba, trabajaba como, entre comillas, auxiliar artístico. Y recuerdo que bajó el director del programa, Lizardo, y dijo, estamos recibiendo la señal. La Guardia Civil ha tomado el Congreso. Y de repente los platós, los pasillos, el campo en Somosaguas con los tanques, y en efecto habían tomado RTV. Así hasta la noche. Hasta la noche con el discurso del rey. Aquel 23 de febrero, en la tribuna de prensa del Congreso, había periodistas, hemos escuchado, y había una joven reportera para el diario Pueblo, que colaboraba ya con la revista Interview. Esa joven reportera es la compañera, colega y súper escritora de éxito, Julia Navarro. ¿Qué tal, Julia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo
no
se...?
No te imaginaba sí. En un programa de ese tipo.
Mira, yo tenía entonces como 15 años o por ahí y nos pagaban 2.500 pelas por día por bailar, te
bueno,
lo juro.
Pues y
estábamos grabando con Robert Palmer, no te digo más. No se me olvidará jamás.
Pues, no me extraña.
No ha sido un poco sinvergüenza toda la vida, ¿qué te voy a contar? Julia, ¿cómo se fragó la historia, eh? Un día como hoy y muere Tejero. ¿Cuántas veces has repetido en tu memoria aquella escena?
Aquella escena la llevaré grabada siempre. Te he de decir que me cuesta verla cuando en televisión la emiten o cuando... en la radio se ponen ese momento en que entran los guardias y disparan, me sigue provocando una absoluta conmoción. Yo pasé mucho miedo, pensé que era el último día, no solamente de mi vida, sino de esa incipiente democracia que se estaba construyendo. Y tuve también una enorme sensación de vergüenza, de decir, Dios mío, ¿cómo puede estar pasando?
¿Cuánto tiempo estuvisteis en vuestro caso cuando os soltaron?
Mira, los últimos periodistas que salimos de allí fuimos Jordi García Candao y
fíjate.
Yo. Los periodistas fueron saliendo según les iban dejando salir. Al final nos quedamos 7, Pilar Narbión, Charo Zarzalejo, Pedro Calvo Hernando, Jordi, Miguel Ángel Aguilar y yo. En un momento determinado, como ya éramos solamente 7, pues dijimos, bueno, pues que alguien vaya a hablar con los guardias estos, con Tejero, con los guardias, para que nos dejen quedarnos a los 7 que somos. Pero dijeron que no, que teníamos que marcharnos, entonces nada, empezaron a salir. Jordi y yo intentamos retrasarlo lo más posible, pero al final también terminamos saliendo.
¿Reconocisteis a Tejero en algún momento? ¿Alguno dijo, este es el de Galaxia?
Pues mira, cuando Tejero entró y empezó los tiros, cayeron los cristales o la tribuna de prensa, alguien preguntó, ¿pero ese quién es? Y Miguel Ángel Aguilar, que estaba a nuestro lado, dijo, es Tejero. Y ahí Tejero, claro, ya sabíamos que había habido la Operación Galaxia, ya se le conocía de la Operación Galaxia. Entonces, pero hubo ese momento de confusión, ¿no? Es decir, entran unos tíos dando tiros, diciendo al suelo, pues en ese momento, y yo además que no veo nada, que soy miope, es decir, si Miguel Ángel no dice es Tejero, a lo mejor habría tardado un rato en enfocarle y en darme cuenta que era Tejero, pero sobre todo eran los nervios y el miedo.
Fíjate, a modo de conclusión, Julia, entre el miedo y aquella vergüenza, me parece muy interesante la observación, Al final ganamos. Al final se impuso,
hombre,
se impuso la democracia.
Se impuso la democracia, y una de las cosas que me alegra de la desclasificación de los papeles es que ya no habrá dudas sobre el papel del rey don Juan Carlos. Uh-huh. Es decir, durante todos estos años ha habido personas interesadas en sembrar esa duda. ¿Cuál fue el papel del rey? Bueno, pues ahora ya ha quedado claro cuál fue el papel del rey Juan Carlos, que estaba entre las primeras víctimas del golpe, ¿no? Es decir, al rey no le querían y lo querían liquidar físicamente. Entonces me parece importante que la opinión pública, que los ciudadanos tengan todo el mundo esa información de exactamente cuál fue el papel del rey.
Julia Navarro.
Porque lo que está claro es que si esa noche el rey no sale,
sin duda,
no sé qué habría pasado.
Pues hubiera sido todo muchísimo peor, sin duda.
Muchísimo
Julia,
peor.
¿Qué estás escribiendo? ¿Me lo cuentas?
No.
Joder, macho. De verdad, ten amigos para esto. Ten amigos para esto. Julia, que ya hablaremos y ya me lo contarás algún día. Oye, un beso muy fuerte,
claro que sí.
Y sabes que abrazos en casa a tus chicos.
Claro que sí, igualmente.
Adiós, Julia.
Un beso muy fuerte.
Adiós.
Chao.
No olvidemos que hace nada, hace muy pocos meses, circuló el rumor de que se había producido la muerte de Tejero, que la familia tuvo que salir para desmentir el fallecimiento. Hace tan solo 2 días, su hijo Antonio decía esto sobre su padre en el programa de Sonsoles, en Antena 3.
Padre, sus...